une.
La FM de Radio Provincia.
El aire ahora suena. A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Suena a La Plata.
A la provincia.
La une.
El aire ahora suena. Protege lo que más importa.
Tus empleados y el futuro de tu negocio.
En Salguero e Hijo brindamos soluciones integrales de higiene y seguridad para que te enfoques en crecer.
Contactanos al 221-616-6159.
Conoce más en salgueroehijo.com.ar. Salguero e Hijo. La seguridad de tu empresa en las mejores manos.
Este lunes, compra en Mini.
No te lo podés perder.
15% de descuento llevando 6 unidades o más en pastas secas, legumbres secas, aguas y jabones de tocador. Mini, utilero oficial de las casas argentinas. Vigencia 9 de julio y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Arroba la une ok.
Nos vemos en Instagram.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
Este lunes, compra en Mini.
No te lo podés perder.
15% de descuento llevando 6 unidades o más en pastas secas, legumbres secas, aguas y jabones de tocador. Mini, utilero oficial de las casas argentinas.
Vigencia 9 de julio y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Este invierno, vacaciones divertidas en La Plata, del sábado 18 de julio al domingo 2 de agosto. Programación libre y gratuita en el Teatro Argentino para infancias y juventudes. Música, teatro, talleres de oficios, recorridos participativos y mucho más. Con 6 funciones de la ópera infantil Cascanueces. Buscá todas las actividades en la página institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Desde La Plata,
capital de la música independiente,
transmite La UNE.
La FM de Radio Provincia.
El aire ahora.
Ahora suena.
El día no se detiene, pero vos.
Pero vos.
Necesitas procesarlo.
Bajamos la persiana de la tarde.
Con los títulos que importan.
La experiencia de Germán Martínez para entender la noticia.
Un repaso necesario.
Un clic.
Un clic.
A la realidad.
Esto es
F5. F5.
Actualiza tu información.
Seis minutos pasaron de las 5 de la tarde, F5, estamos hasta las 6 cuando llega Edu Zapata con Generación 97.1. Tenue sol ahora, después de un día horrendo, realmente frío. En este momento nos llega a 5 grados la térmica, ¿no? A las 5 de la tarde, a las 4 y pico. 4 grados 9 de térmica, así que la verdad hoy se siente mucho el sol. El típico día que da la sensación que la humedad cala los huesos, ¿no? Está bravo, bravo. Pero bueno, estamos en invierno, va avanzando el invierno, ya estamos en 13 de julio, así que, bueno, hay que tener la mirada optimista del vaso lleno y suponer que va a pasar relativamente rápido y así llegar a la primavera, finalmente. Mañana ya sube un poquito, por lo menos la mínima, 6 grados de mínima, tiene otro colorcito, ojalá que no sea tan húmedo, porque la verdad está brava la cosa para el que labura en la calle especialmente o para el que tiene que salir, ¿no? Si está calentito en casa, la cosa es distinta. Y si nos escucha a nosotros, trataremos de informarlos durante esta hora de la mejor forma. Tenemos preparado bastantes cositas, audios, testimonios, entrevistas, todo lo que acostumbramos a preparar con Rocío Coda en la producción, en este caso con Guido Saracchi y Tayel Tomasini en la operación técnica y con Agustín Titarelli en redes. ¿Sí? Ustedes saben que venimos de 4 días feriados, ¿no? Nos reencontramos después del miércoles. No vamos a ser como en aquel famoso programa cuando volvió de España, creo que fue Nicolás Repetto que hizo un repaso de los 2 años que él no estuvo, pero hay cosas que sí vamos a repasar, voces del fin de semana, porque marcan la actualidad, porque tienen que ver, porque tienen implicancia en lo que queremos, por lo menos, comunicar, informar y también analizar con ustedes. Vamos a empezar por algo de esta mañana, que es la palabra de Andrés Larroque, el ministro de Desarrollo con la Comunidad, en torno a un aumento de un 15% de la inversión de los comedores escolares en la provincia de Buenos Aires.
Con un nuevo aumento en el servicio alimentario escolar, un aumento del 15%, que lleva la inversión mensual a 70.000 millones de pesos. Esto ya habla de un aumento acumulado en el año de casi el 50%, lo cual también implica un aumento en términos reales. Esto no es una actualización, esto es un aumento por encima de la inflación. Es un esfuerzo inmenso que hacemos, por supuesto, para poner en valor lo que nosotros consideramos es la política troncal en materia alimentaria en la provincia de Buenos Aires, el servicio alimentario escolar.
Bueno, la voz de Andrés Larroque esta mañana en la habitual conferencia de prensa que comanda Carlos Bianco, que por otro lado declaraba en torno a la posible reforma electoral. Vamos a estar charlando de eso durante el programa de hoy, que ustedes saben que está intentando el gobierno en diálogo con los gobernadores. Hay como una ofensiva de Karina Milei de tomar un poco la delantera para ver si puede eliminar las PASO por un lado, y por el otro también ver si puede implementar una suerte de colectoras en el interior del país para acordar con los gobernadores, bueno, ofrecer, como explicábamos semanas atrás, la semana pasada, algunas ofertas no tan atractivas para las gobernaciones de parte de La Libertad Avanza, para así después tener el apoyo posible, probable, más bien de los gobernadores a la candidatura presidencial de Javier Milei. Digamos, no le ha ido tan mal en ese sentido, más allá de los cambios de gabinete permanentes que ha habido, lo agitado que ha sido la cuestión del gabinete en el gobierno nacional, también lo vamos a charlar hoy, en estos 2 años y medio. Es verdad que en varias de las leyes fundamentales tuvieron el apoyo de gobernadores, inclusive peronistas aliados, ¿no? O que actuaron como aliados circunstanciales, si es que no son aliados a futuro del gobierno nacional. Pero queríamos también, en este caso, porque tiene que ver con lo que acabamos de escuchar, ¿no? El aumento en un 15% de la inversión en la provincia para comedores escolares, de lo que decía Jorge García Cuerva el jueves. Nos remontamos al jueves de la semana pasada, al 9 de julio, en el Tedeum, frente a las propias barbas del presidente Javier Milei y de buena parte del gabinete de su hermana y buena parte del gabinete nacional. Esto decía un lúcido, sin duda, arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina, que continúa con el legado de Francisco a todas luces, y creo que vamos a, por lo menos el tramo que vamos a escuchar es una perfecta síntesis del momento que está pasando el país.
A veces, como sociedad argentina, también recorremos caminos peligrosos, no por cuestiones geográficas, sino porque no nos llevan a ningún buen lugar o nos meten en laberintos sin salida. El camino de la intolerancia, el de los enfrentamientos constantes, el de la descalificación del otro por pensar o ser distinto, el camino de la crueldad hacia los más débiles, el sendero de la discriminación por cuestiones de raza, religión o domicilio. Caminos en los que algunos aprovechan para dividirnos, para enfrentarnos, robándonos las esperanzas de salir juntos adelante. Escondidos en todas las épocas en cuevas de corrupción, haciendo que los pobres sean cada vez más pobres y ellos, escandalosamente, cada vez más ricos. Y esto no es cuestión de ser de tal o cual partido político o gobierno de turno. Es cuestión de ser o no honestos y transparentes. Ser y parecer, ahora y siempre. Los asaltantes también han recorrido los caminos de nuestra historia, robando sueños a los jóvenes, robando posibilidades de progreso a las familias trabajadoras, sustrayendo dignidad a los más frágiles, apropiándose de las esperanzas y los esfuerzos de un pueblo que, a pesar de todo, quiere vivir mejor y por eso está ajeno a las discusiones eternas y alejadas de la realidad que en su nombre tienen los dirigentes.
Bueno, impecable. Realmente da gusto volver a escucharlo. Es un hombre muy lúcido, sin duda, Jorge García Cuerva, y se impone casi hoy como la máxima referencia, ¿no?, para abrevar, ¿no?, y tratar de buscar, de alguna manera, alternativas a una política tan pero tan cruel, pero también lo escucharon sobre el final, ¿no? Esto de las luchas intestinas internas tan alejadas de buena parte de la gente. Y eso nos ayuda a meternos también a la interna peronista, ¿no? Porque hemos sido testigos en los últimos días de varias agresiones de referentes de la Cámpora a Axel Kicillof. Y esto no es solo por... A mí me parece que Kicillof es el que mejor mide y que tiene una buena imagen. Como siempre digo, no sé si es el mejor candidato, el tiempo lo dirá, ¿no? Pero me parece que no se ha aprendido nada en este sentido. El fin de semana, Facundo Tignanelli, el legislador provincial y mano derecha de Máximo Kirchner, lo comparó con Vandoor. Ustedes saben que Vandoor terminó siendo asesinado, ¿no?, porque quería supuestamente construir un peronismo sin Perón, y se lo asesinó en una operación llamada Operación Judas. Después Máximo habló de hombrecito. Es decir, no se piensa en cómo se erosiona la imagen de alguien que está gobernando la provincia de Buenos Aires en circunstancias adversas, con virtudes, seguramente con defectos. Te puede gustar como candidato presidencial, te puede no gustar, pero me parece que los golpes arteros, permanentes, virulentos, no hacen más que hacerle el juego a Milei. Y es gente con demasiada experiencia. Tini Anelli, Mayra Mendoza, que también habló, Máximo Kirchner, la propia Cristina, como para decir, nos equivocamos, es una cuestión de inmadurez, es que queremos que Cristina esté libre. Me parece que hay una mala intención, hay egoísmo político y vaya a saber qué más, ¿no? Y para colmo lo hacen sin soltar los puestos, ¿no? Porque el sueldo no se mancha, ¿no? Eso está clarísimo. Pero bueno, después se los ve activo en redes sociales y esas cuestiones, pero la verdad es que da mucha lástima por el futuro, por el presente y por el futuro, y repito, por ahí Kicillof no es el mejor candidato. Eso lo dirá el tiempo. Creo que hoy es el que mejor mide. Pero bueno, sin tanta agresión, vayan pensando en un paso, si es que quieren dirimir las diferencias, si quieren realmente que se ensanche el espacio, representar a la mayor cantidad de gente posible, realmente empatizar con los que la están pasando mal, salvar la provincia de Buenos Aires, que tranquilamente con la derecha unida puede caer en manos de la Libertad Avanza y del PRO. Los tipos, desde sus country, desde sus patrimonios, parecería que están muy tranquilos, ¿no? Con una política absolutamente a contramano de lo que requiere el momento, que a esta altura ya nos sorprende. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a ver si se logra una síntesis a futuro que pueda mejorar en el espacio opositor, o irá dividido y ganará de la derecha, y bueno, parece que no les importa tanto eso. Vamos a ver qué decía Carlos Bianco con Aliberti este fin de semana cuando le preguntaron sobre este tema.
¿Hay chances de que se rompan?
En un tango se baila a dos. De nuestro lado no hay intención. De nuestro lado hay intención de representar un proyecto distinto, obviamente, al de Milei, que tenga en cuestión todas estas estos consensos básicos que yo te planteaba hace un ratito, y que todos los sectores que se sientan interpelados con eso se sumen. Y si hay algún sector que no se siente interpelado por esos consensos básicos, o por la forma, o porque está disputando otra cosa, bueno, ya no depende de uno, ¿no? Me parece que, dado que la derecha está unificada en la Argentina, porque no va a haber dos candidatos de la derecha en ese escenario, y bueno, me parece que va a tener que haber un candidato único del campo popular, por llamarlo de alguna forma, antes habrá que definir cuál es la forma de definir ese candidato, si es una PASO, si es una interna, si es un consenso, si es una negociación o lo que sea, pero va a tener que haber un candidato único, porque solo hoy, con los votos del peronismo, de los que nos autopercibimos y somos conscientemente peronistas, me parece que no va a alcanzar.
Bueno, Carlos Bianco, el sábado, con Eduardo Liberti en Radio La Red, a propósito de cómo construir y qué hay enfrente. Que la derecha va a ir unida, eso que no quepa ninguna duda. Y en la provincia también, ¿eh? Digo, porque yo siempre digo lo mismo, ¿no? Después ya los veo en las calles, con banderas, cerraron el Ministerio de la Mujer, echaron tanta gente. Ahora es el momento, muchachos y muchachas, de reaccionar. Yo no quiero negar la pulsión política por defender un lugar, pero cuando hay un tsunami enfrente, muchachos, y no reaccionás, te comen crudo. Pero bueno, no sé, humilde periodista de Radio Provincia, parece que no la ven. Miren qué dato. La plata no está alcanzando, dicen los panaderos. El precio del kilo de pan en la Ciudad de Buenos Aires ronda los 5.000 pesos. Y los panaderos advirtieron que la venta de pan cayó 60% y la de facturas 85% en un año y medio. Digo, como para más o menos comprender. Es verdad que en Buenos Aires es un poquito más caro todo, pero estamos hablando de la Ciudad de Buenos Aires. Pero sin duda que esto se puede proyectar a otros lugares más humildes, seguramente. Bueno, tiene sus zonas humildes también la Ciudad de Buenos Aires, pero digo que esto se proyecta en otros rubros. Estamos hablando de pan, estamos hablando de algo tradicional como son las facturas de la actividad de la panadería. Esto impacta además en las panaderías, lo que vemos habitualmente en los comercios, ¿no? Que a veces disponen, ¿no?, la cesantía de algún empleado y algunos terminan cerrando, ¿no? No solo es la merma del consumo de la gente, sino que termina afectando el empleo y la actividad comercial. Lo mismo con una pyme. Es un poco el panorama que también genera la derecha, ¿no?, en el poder, y que ya a esta altura cansa, pero hay que seguir advirtiéndolo, porque pareciera que hay mucho que no les interesa. 20 minutos han pasado de las 5 de la tarde.
F5.
La actualización necesaria a esta hora del día.
quédate con los ojos cerrados y fuegos helados a arder. Y como una sombra que viaja conmigo, la barca siempre viene detrás.
Periodismo. Confirma.
La mirada de Germán Martínez en F5.
Hasta las 18. Por Reúne.
Bueno, 24 minutos pasaron de las 5 de la tarde, seguimos adelante. Noticias de hoy también, bueno, Milei se reúne con legisladores porque quiere llevar adelante también la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que como hablábamos del shutdown con Ismael Bermúdez el miércoles pasado, es otra cuestión que intenta determinar a futuro que no se pueda emitir para financiar al Tesoro. Bueno, tratar de establecer las bases para un gobierno hiperliberal que se pueda mantener y proyectar en el tiempo, ¿sí? Hoy la justicia paraguaya condenó a 2 años en suspenso al ex senador Edgardo Cuéder, ¿se acuerdan? Que se fue con la secretaria, ¿no?, con una mochila con $200,000 que no había declarado. Bueno, lo condenaron a propósito de esta situación en Paraguay. También por el caso Escanca condenaron a Julio De Vido y a José López a 5 años, a Julio De Vido, que tiene prisión domiciliaria por otras causas y está muy mal de salud. Ustedes saben que se logró finalmente la prisión domiciliaria después de muchos pedidos, teniendo en cuenta la situación crítica de salud que está atravesando. Y vamos a escuchar un audio de Javier Milei también del fin de semana. Se viralizó, quizás el que aprovechó para descansar no tuvo por qué enterarse, nosotros que estamos siempre encima ahí de la noticia. Escuchen lo que la comparación burda que hace a propósito de Suiza, que Argentina le ganó por el sábado por la noche, ¿no?, por los cuartos de final del Mundial. Miren la comparación que hace entre Suiza, Argentina, los chocolates, el dulce de leche. Escúchenlo.
Que aparezca este debate. Me encanta. O sea, y también escuché esa imbecilidad de que esa es una medida tomada de otro país. Dios, y eso nos... Fíjese, mire cómo usted vio que Suiza es uno de los países más prósperos del mundo.
Sí.
¿Qué produce Suiza? Turismo,
relojes,
chocolates,
sí.
Relojes,
servicios,
sí, y cortaplumas,
sí,
y servicios financieros, uh-huh, sí, y bueno, y ocasionalmente un gran jugador de tenis, ¿ok?
También.
Entonces, cuando usted entra en un supermercado en Suiza, todo es importado. Si yo me guío por esa estupidez de que si esa política es o no, digamos, argenta. Bueno, si los suizos hicieran eso, se morirían de hambre o estarían en un estado de obesidad flagrante, porque solamente comerían chocolate. Bueno, nosotros en Argentina solamente comeríamos dulce de leche, tendríamos unos problemas de sobrepeso tremendo, porque sería lo único que comeríamos y andaríamos con viromes en colectivo, nada más. O sea,
sí,
no tenemos mucha más cosa.
Bien. Está bien, clarísimo.
Entonces, es un nivel de cortitud, no sé, de precariedad intelectual grosero. Digo, bueno, esas son las cosas que pasan también, digamos con los nacionalistas fanáticos, ¿no? Digamos, o sea, de pacotilla.
Sí, está bien.
Bueno, digamos, son eso. Entonces, por un lado, el shutdown para, digamos, mantener las cuentas en orden.
Sí.
Bueno, recién hablaba con Guido y me decía lo mismo que mi hermano el otro día que se lo hizo escuchar. Ayer, creo. Y que para un show de humor es espectacular. Lástima que se presente la oración, ¿no? Porque la verdad que para un show está perfecto, ¿no? Pero bueno, además la comparación que hace, porque de última, si en Argentina no solo se produce, digamos, dulce de leche, hay muchísimo de carne vacuna, carne porcina, aviar y tantas otras cuestiones con valor agregado. Ahora, ¿saben una cosa? Yo pensaba, alguna vez Jaime Durán Barba dijo, no digo que tenga razón, digo que en determinadas circunstancias cuando está desesperada una población, Jaime Durán dijo algo que es muy polémico, dijo que en las campañas electorales vos tenés que dirigirte a la población como si te dirigieras a un nene de 8 años. Yo no estoy refrendando esto, creo que es subestimar a la gente. Ahora, eso no quita que hay veces que hay mensajes simplistas, sobre todo en momentos críticos de la sociedad, que pueden impactar. El lenguaje simplista lo dicen los propios publicistas muchas veces. Y a veces, una pavada como la que acabamos de escuchar, pues una pavada, a veces puede llegar a convencer a alguien que tiene ganas de ser convencido, ¿no? Tendría que tener una cierta predisposición a ese convencimiento. Pero puede pasar. Puede pasar que si, no, mira, este tipo tiene la posta, tiene razón, mira, nosotros que tenemos dulce de leche, ¿viste? Los suizos, mira cómo salieron adelante. Hay miles de razones por las cuales Suiza, digo, por la neutralidad en las guerras, por ser un centro financiero y de blanqueo y mil cuestiones más, también tuvo industria con valor agregado de muchísimos rubros, no fue nada más que el chocolate y los relojes, pero bueno, no importa. Pero bueno, es así. Lamentablemente a veces esto termina impactando en algunos sectores de la sociedad, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si se logra concientizar de alguna manera y tratar de tener un... Yo, porque hay, a veces veo que hay algunos políticos opositores que se adaptan un poco a esto y terminan insultando, terminan adoptando los modales y algunas de las estrategias de Milei, porque suponen que es aggiornarse al tiempo. Puede que tengan algo de razón, pero ojalá que termine primando un poco la razón también, ¿no? Y no la subestimación de buena parte de la población. Pero bueno, es un poquito lo que hay. Ya en un ratito vamos a estar con María Quiroga, un poquito antes de lo habitual, ¿sí? Para que pueda entrar todo. Tenemos bastantes cositas en lo que resta, a pesar que ya estamos transitando casi la mitad del programa. En una semana que está un poco cooptada por lo que es el Mundial. Ya mañana, a la hora de nuestro programa, tenemos el partido de España y Francia, que tranquilamente podría ser una final también. Son quizá los dos mejores equipos, sobre todo Francia, el mejor que ha jugado hasta el momento. Y van a dirimir entonces quién de los dos es finalista el domingo en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Y el miércoles, bueno, a las 4 comienza el partido de Argentina frente a Inglaterra, en lo que ya van varios partidos después de aquel partido de Maradona, Tuvimos el partido del 98 que Argentina elimina por penales, creo que en octavos, a Inglaterra en Francia, y después el famoso partido del 2002 que terminó con el triunfo inglés en zona de grupos 1-0. Así que sí, ya la llamamos a María, que dice que está lista. Pero bueno, el pasado mañana vamos a estar, si Dios quiere, acompañándolos mientras se juega el partido. ¿Sí? Vamos con música porque tenemos que ordenar un poquito la salida de María. Vamos.
F5, la síntesis perfecta de la jornada con Germán Martínez.
Soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España, Nicaragua de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador.
con maderas del Brasil. Y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por las guerras, esta tierra lo salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Conejo el panameño, hacen cola en la embajada para conseguir un sueño.
Bueno, ahora sí está María Quiroga en línea. ¿Cómo estás, María? María, está ahí, Ya la vamos a María Quiroga. A ver, María. Bueno, ya vamos a retomar el contacto con María Quiroga. Les contaba que el miércoles vamos a estar acompañándolos, a pesar que se juegue el partido, acompañándolos. Siempre hay alguien que, por ahí, un marciano que no escucha o que no ve el partido, y además tenemos que cumplir con nuestra obligación de acompañarlos como corresponde. Así que vamos a estar al pie del cañón mientras vibramos con Argentina-Inglaterra, un partido que por ahí mañana con más tiempo lo charlamos. A mi juicio, estuvo muy bien Scaloni en decir que es solo un partido de fútbol. Hay otros que dicen que no, que hay que relacionarlo con Malvinas, que la verdad, yo particularmente considero que es un partido de fútbol y que inclusive la selección tiene pica con otros equipos mucho más hoy que Inglaterra. Francia, por ejemplo. Y la propia hinchada a veces con Brasil. Pueblo muy querido, pero que futbolísticamente es rival. Inglaterra, yo no voy a negar toda la leyenda de Diego, pero bueno, es para discutirlo largo y tendido, ¿no? O por lo menos con un rato más, ¿no? Como para poder entrar en argumentaciones referidas a esta cuestión. A mi juicio hay mucho patrioterismo dando vuelta en torno al Mundial, ¿no? Con el cual yo no concuerdo. No, me parece que es una cuestión patriótica, digamos, de sentimiento nacional, conjunto, colectivo, pero que tiene cierto límite y tras el cual se comete, se dice, se escribe y se hacen innumerables cosas que para mí no cuadran. Pero bueno, esa por lo menos es la opinión de quien les habla y puede que no esté absolutamente, o por lo menos que pueda tener alguna opinión en contrario. Lamentablemente tenemos algún problemita para la conversación con María, pero vamos a tratar de solucionarla. Sabemos que ella está en un lugar relativamente lejano y a veces dificultoso para la conexión, pero estamos intentándolo, ¿sí? Y vamos a tratar de hacerlo. Mientras tanto, vamos a ir recorriendo algunos de los titulares de algunos de los portales a esta hora de la tarde. El deporte no es una guerra, no es una revancha, es solo un partido. El sentido mensaje de los veteranos de Malvinas antes de la semi Argentina-Inglaterra. Esto en relación justamente al partido de pasado mañana. Así titula Infobae. A propósito de todo lo que se está hablando sobre un partido que, repito, ya tuvo varios capítulos después de aquellos memorables goles de Diego en el año 86, en los cuartos de final del campeonato que finalmente coronó a la Argentina de Carlos Vilardo y de Maradona como campeones en México. Bueno, Milei reúne a los legisladores libertarios para avanzar con la reforma del Banco Central, es otro de los titulares, un poco lo que estábamos recién contándoles a ustedes, ¿sí? Todavía no está, ¿no? Ah, está conectada. Bueno, María, ahora sí, ¿cómo estás, María? María, hoy tenemos unos dramas, pero ya lo vamos a solucionar. No voy a decir nada del sonidista, sino voy a aparecer el meme ese. El meme de Gustavo Mura, cuando dice, culpa del sonidista, yo. No, no soy yo, le dice el sonidista. No, no, siempre hay problemas porque lo tenemos que llamar por WhatsApp y a veces en determinados lugares las llamadas por WhatsApp se complican. Poco le vamos a contar a la gente que por una cuestión técnica tenemos que implementar la llamada por WhatsApp y a veces la llamada por WhatsApp puede complicarse en algunas zonas. Esa es la el razonamiento por el cual tenemos inconvenientes en comunicarnos con María, pero seguramente confío en que lo vamos a hacer como todos los lunes, ¿sí? A ver, María, ¿estás allí? A ver, María.
Hola, ¿se escucha? Sí, te escucho, pero con cierta interferencia.
Bueno, a ver, María, a vos te escuchamos bien.
Bueno, si me escuchan bien, genial. Y bueno, y vengo con el tema de uno de los conflictos que están sobrevolando de un tiempo hasta ahora, que es el tema de IOMA y de las prestaciones médicas en general. Uh-huh. Y de que tenemos que elegir en algún punto si seguir con IOMA o en el caso de alguien que necesite alguna atención médica especial o particular, como el caso de adultos mayores o de personas que tienen cuestiones crónicas o demás, si tener una prepaga, ¿sí? Entonces estuve revisando los montos de cuánto sale una prepaga hoy por hoy y la verdad es que son montos importantes. Si bien hay todo un abanico de opciones, parten de para jóvenes de entre 90.000 y 150.000, 160.000, una económica y algunas premium como Swiss Medical, ¿sí? Van de 350.000 hasta 450 para gente joven y van a ir subiendo los montos a medida que aumenta la edad de la persona, ¿sí? Ajá. Entonces, a los de 60 a 100 años estamos hablando de 900.000, a partir de 800.000 hasta 2 millones de pesos, según lo que incluya, ¿sí?, la prestación, ¿sí? Hay planes que te llegan a pagar cirugías estéticas, en el caso de OSDE y Swiss te pagan toda la atención odontológica hasta los 18 años. El tema es que decimos, ¿qué es lo que nos cubre IOMA y cuánto pagamos?
Claro.
El descuento de IOMA es del 4,8% de haberes, ¿sí?, en edad activa, y cuando estamos en el IPS, seguimos estando bajo la órbita de IOMA, aunque nos descuentan menos. O sea, cobramos menos y nos descuentan el 4,5%. Esto, IOMA está haciendo esfuerzos enormes para sostener todo lo que está ocurriendo en términos de cambio, de traslado de personas que antes tenían su empleo, tenían un empleo registrado y tenían quizás una prepaga más o menos que les cubriera por lo menos las cuestiones más importantes, y al perder el empleo esas personas son absorbidas por el sistema público de salud. Entonces acá hay, se empieza a reestructurar todo y IOMA tiene problemas por tres vías. Tiene por un lado el tema de que con la desregulación de los costos de medicamentos, los insumos médicos subieron muchísimo de precio, entonces IOMA no pudo trasladar ese costo, no puede ajustar porque tiene un porcentaje fijo de lo que le ingresa por los afiliados obligatorios, que vendría a ser el personal de planta. Por otro lado, donde realiza un cierto ajuste es por el lado del afiliado voluntario, que hoy está pagando más o menos 104.000 pesos, ¿sí? Al afiliarse en forma voluntaria a IOMA, ¿sí?, genera un costo mensual de 104.105.000 pesos. Ajá. Y tenés afiliados adherentes, que es algo, es un intermedio, que cuando tenés algún tipo de contrato, no recuerdo bien, pero es una categoría de que está entre el obligatorio y el voluntario, el adherente. Pero entonces a ese monto sí lo puede ir más o menos ajustando dentro de un criterio de lo razonable, de razonabilidad, pero tiene IOMA que cubrir muchísimos afiliados voluntarios que vienen del lado de los municipios. Entonces, todos los empleados municipales que no tienen otra cobertura reciben IOMA en forma voluntaria, y eso le está saliendo carísimo a IOMA, porque por más que ajuste, no te llega a ajustar del todo. No está cobrando de acuerdo al costo real,
claro,
¿sí?, de todas las prestaciones que cubre.
Perfecto.
Así que en este momento tenemos quejas por nuestro lado, es decir, cuando vas a la clínica, cuando vas a buscar atención odontológica y ves que hay un cartel que dice no se atiende por IOMA, o que lo que te cubre IOMA es la atención, pero si te querés hacer una limpieza o esto o aquello, ya se corren de los valores de IOMA y se fue achicando la cartilla,
claro,
es decir, se fue achicando la cantidad de profesionales que atienden por IOMA. Entonces, uno dice, IOMA está funcionando mal. Ahora, desde el punto de vista de quienes gestionan y administran el Instituto de Obra Médico Asistencial, están totalmente preocupados porque tienen que enfrentar costos que vuelan, porque ya vemos que si cuando creces, cuando cumplís 70 años, IOMA percibe menos. O sea, una obra social particular te la sube 1.000.000 a la prepaga, ¿sí? Sea OSDE, sea Swiss Medical u otras. En cambio, entre 1.000.000 y 2.000.000, dependiendo de lo que vos quieras. IOMA al revés, IOMA pasa de descontarte un 4,8 de tus saberes a descontarte un 4,5 de la jubilación, que es menor que la de. Entonces IOMA recibe menos plata. Y te diría que la franja etaria más grande es la que tiene más costos operativos, insumos más caros, mayor frecuencia de atención, tiene el tema de los medicamentos. Bueno, entonces ahí es donde entre los municipios y el descalce que habría entre en franjas como la de adultos mayores, y con toda esta demanda que tienen los hospitales públicos, por lo tanto el sistema público, sí, el Ministerio de Salud tiene que afrontar tema vacunas, tema de enfermedades estacionales, tema de camas, etcétera. Entonces realmente está bastante complicada de un lado y del otro, está complicado ir a atenderse. Está complicado la atención domiciliaria, la internación domiciliaria está teniendo problemas, y bueno, y el tema de las cartillas.
Perfecto. Bueno, muy completo, María. Viste, siempre triunfamos y salimos adelante a pesar de los inconvenientes.
Bueno, saludos y que ande todo bien por allá.
Dale, otro saludo para vos. María Quiroga, con toda esta información más que interesante sobre el tema de la obra médica asistencial.
¿Estás escuchando F5?
Hoy el día me trató bastante mal, quiero dormir y nunca despertar. Las canciones que me suelen levantar hoy no están, no me pueden curar. Pero siempre estás ahí mirándome, tu voz me da tanta tranquilidad. En tus ojos puedo ver lo que ya fue, lo que será y tantas cosas más. Empezando a mejorar, es culpa tuya, no lo puedo negar. Las palabras que decís cuando me hablas me hacen sentir que todo va a estar bien. Sos la brisa que me hace respirar.
primavera en las montañas de tu tierra, la mañana más perfecta que soñé, un lago inmenso de agua helada. Sos mar, sos luz que cae en mí y sana. Iluminas mi vida y más. Sos luz y puedo ver un largo camino. Iluminas, sos sol, sos mar. Iluminas, sos sol, sos mar.
Muy bien, 10 minutos quedan para las 6 de la tarde. Es el tiempo de presentar a Pablo Salinas, es politólogo. Tiene la amabilidad esta tarde de atendernos. Ya hemos charlado con él. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Me escuchás bien?
Sí, te escucho bien, por suerte. Bueno, Pablo, lo primero que te quería preguntar es a propósito de un trabajo muy interesante que hiciste en torno a las diferentes versiones del gabinete del gobierno de Javier Milei, de la jefatura de gabinete y del propio gabinete, ¿no es cierto?
Se me cortó un poquito la pregunta, perdóname.
No, la versión que hiciste a propósito de justamente las diferentes módulos que ha tenido Javier Milei en la jefatura y en el gabinete en sí.
Sobre el gabinete y sobre estos cambios que tuvo en este tiempo.
Sí.
Bueno, todos los presidentes pueden cambiar su gabinete y eso es correcto. Y así como funciona, digamos, el presidencialismo. Hasta ahí no hay novedades.
Claro.
El punto aquí importante a tener en cuenta es cómo ha cambiado, ya cambió 6 veces, uh-huh, en un gobierno en donde no hubo crisis de gobernabilidad importante, si hubo crisis de sospechas de corrupción y demás, pero no hubo crisis, me quiero referenciar, no hubo en 2001, no hubo un defaulteo de la deuda en pesos como el de Mauricio Macri, uh-huh, no hubo una elección de medio término perdida, que eso generalmente te hace cambiar los gabinetes.
Claro.
En este caso, cambió 6 veces y lo que vos ves acá, o a mí lo que me llamó la atención, por eso es este informe, una cosa, en primer lugar, es que hubo un ministerio que duró 15 días. Ajá. O sea que en el diseño de la gestión, el Ministerio de Infraestructura, cuando había empezado el gobierno de Milei, duró exactamente 15 días y luego fue absorbido por el Ministerio de Economía.
Claro.
Eso es raro.
Eso es raro, sí.
Y lo segundo, que es muy extraño, en un país tan extenso como Argentina, donde estamos hablando que Argentina tiene la octava extensión territorial en términos de kilómetros cuadrados del mundo, y que es un país federal con mucha heterogeneidad, es que el Ministerio del Interior 2 veces fue degradado. Primero cuando fue Guillermo Franco jefe de gabinete, y ahora nuevamente con Santilli.
Claro.
En donde se queda la gestión de la cosa pública más en los nombres propios que efectivamente lo que tienen que hacer las carteras. Estamos hablando del Ministerio del Interior. Lo quiero poner brutal el ejemplo. Ni siquiera los gobiernos de facto en Argentina eliminaron al Ministerio del Interior.
Claro, porque ahora fue absorbido por la jefatura de gabinete.
¿Cómo?
Que ahora fue absorbido por la jefatura de gabinete.
Quedó abajo nuevamente de la jefatura de gabinete. Y bueno, habrá que ver si los gobernadores vuelven a estar contentos teniendo que interactuar con un secretario de Estado y no con un ministro.
Uh-huh. Tal cual. Sí, sí, es bastante extraño, sobre todo como vos bien decías, porque se podría decir que son problemas autoinfligidos también, ¿no? Más allá de las crisis internas que ha habido.
Bueno, las crisis internas que hubo generalmente terminaron con los funcionarios desplazados. Me parece uh-huh. que el último caso, que es el caso de Adorni, con tardíamente desplazado, me parece que el gobierno debería haber antes tomado esa decisión, incluso porque veamos que ahora volvió a retomar la agenda. Uh-huh. Un gobierno que durante 3 meses no tuvo agenda propia, aunque lo intentó, porque estaba todo rondando los escándalos de Adorni, que aparte eran diarios y eran hasta casi ridículos. Digo, sí. Creo que uno pidió prestada una tarjeta de crédito para comprar artículo de ropa blanca. Bueno, sí, es un montón. Estamos hablando del jefe de gabinete, ¿no? Yo prefiero estar discutiendo si gestiona bien o mal el presupuesto, ¿no? Si se compró un edredón verde.
Tal cual. ¿No? Sí. A propósito de retomar la agenda, ¿qué opinión te merece la posibilidad y qué posibilidades le ves que se concrete realmente, tanto de eliminar las PASO por la relación y el diálogo con los gobernadores, como la implementación de colectoras? ¿Cómo ves esa situación para el año que viene, esencialmente?
Bueno, estamos en vistas al inicio de un año electoral, ¿no? Uh-huh. Un año electoral que va a empezar mucho antes de lo que... Porque uno siempre tiende a reflexionar sobre la realidad que tiene cada uno en su lugar. Pero este es un país federal, como decía hace un rato, en donde muchas provincias van a empezar a votar mucho tiempo antes. Uh-huh. Por ejemplo, no sorprendería, no digo que ocurra, pero puede ser que Catamarca empiece a votar en marzo. Ajá. Y ahí arranque... Claro. El calendario y donde ya sabemos que abril y mayo del año que viene van a ser meses de alta concentración de elecciones provinciales. Uh-huh. Entonces, la verdad que perder el Ministerio del Interior para la gestión de elecciones presidenciales, ya el gobierno este lo había perdido para el medio término, que mal no le fue. A jugar por los resultados uno diría cabuleramente, bueno, mejor no tenerlo.
Claro.
Pero la verdad que esto no es en términos de suerte, si nada más. Ajá. Entonces, bueno, habrá que ver si esta decisión se mantiene en el tiempo, y vuelvo con algo que sí me parece un poco, al menos, llamativo, generar todo en relación a los nombres propios. Porque incluso el jefe de gabinete, hoy Santilli, uh-huh. no funciona como tal. Estamos hablando de que hay un gabinete que tiene las relaciones de poder distorsionadas, en donde el que tiene que ser jefe no lo es, y el que se supone que tiene que acatar es el que te da las órdenes. Todo raro.
Es todo bastante extraño. ¿Y cómo ves la relación con los gobernadores? ¿Se la jugarán los gobernadores realmente a pactar cuando se habla de colectoras, por ejemplo?
Es un enigma. Uh-huh. De hecho, las colectoras es muy difícil, a mí nadie todavía logra explicarme de qué manera se van a implementar efectivamente en la boleta, ¿sí?
Ajá.
Yo quiero ir a lo básico, a mí me gusta hacer las reflexiones básicas para que todo el mundo entienda. Nadie me sabe explicar cuánto tiene que medir la boleta, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, si vamos a tener colectora.
Uh-huh.
O sea, puede llegar a ser literalmente una boleta sábana,
claro.
Pero como boleta única, puede llegar a ser enorme.
Claro.
Es todo muy complicado, sin ir más lejos. Desde el plano de la argumentación y de lo que te resolvía la boleta única papel, que supuestamente era terminar con el fraude electoral de las colectoras, como se lo ha mencionado de esa forma, y ahora vuelven a aparecer las colectoras. Entonces, bueno, el que le gusta creer en los Reyes Magos y en Papá Noel, bárbaro, qué lindo. Pero en el mundo real es un poco más difícil de tragar ese sapo.
Es bastante más difícil. Vos sabés que también comenzamos hablando el programa de la interminable interna peronista, no solo interminable, que es más bien de la provincia de Buenos Aires hoy, pero no solo interminable, sino virulenta, ¿no? Este fin de semana se habló de comparaciones del gobernador con Vandor, también hubo palabras de Máximo Kirchner. ¿Qué te sugiere esto? Porque habitualmente uno dice, van a terminar acordando, ¿no? En el peronismo se sabe que enfrente la derecha va unida, o por lo menos en la provincia, pero da la sensación que se está llegando a un punto de, no digo de no retorno, pero de difícil retorno, ¿no?
Sí, se me entrecortó un poquito, pero me concentré sobre la interna, si
sí,
no entendí mal.
Tal cual.
Bueno, No escuché toda la pregunta, pero intentaré interpretarte.
Dale.
Sobre la interna en concreto, la verdad que no se entiende mucho, la verdad que me considero alguien leído e informado, e incluso hablo obviamente con actores políticos y particularmente del peronismo bastante, y nadie termina de entender, desde el campo de la lógica proposicional no se entiende. Uh-huh. Si nos pasamos al campo de las emociones, podemos empezar a encontrar alguna respuesta. Pero quiero ser muy respetuoso con lo que estoy diciendo, y lo estoy diciendo en términos analíticos, no estoy haciendo un chiste.
Claro.
Lo digo de verdad. Entonces, si creemos, si la dirigencia política o una parte hoy cree que todo tiene que estar basado en la emocionalidad y no empatizar con lo que verdaderamente pasa, con las dificultades del día a día, y queremos hacer entender y tenemos un desfile constante y permanente de funcionarios algunos y dirigentes políticos otros o legisladores provinciales, solo con los fines de atacar a un gobernador, que puede ser mejor o peor, que cada uno lo califique. Lo que yo estoy diciendo es, no se interpreta lo que se está buscando. Se está buscando la reelección del presidente Milei, es el camino. Ahora, si se está buscando oponerse al gobierno actual y construir una alternativa, y la verdad que si queríamos ir a Mar del Plata, agarramos para Salta.
Uh-huh. ¿Suponés que es un capricho político, que es una estrategia, que es una cuestión que pasa simplemente por la libertad de Cristina? ¿Cómo? Porque la verdad a todos nos sorprende, ¿no?, la actitud que está teniendo ese sector del peronismo.
Sí, sí, no solo sorprende, sino que uno no entiende cuál es el objetivo. La verdad que esta es una actividad que cuyos jugadores, digamos, ahora que estamos en términos del mundial, bueno,